Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
Bienvenidos un jueves más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos César, Jordi y yo. Volvemos a estar en Barcelona. Qué experiencia la de Madrid, ¿eh? Oye, ¿no os encantó? A mí me encantó. Me lo pasé muy bien.
Yo flipé, tío. O sea, la cantidad de peña, la energía que había en la sala, o sea, fue increíble. O sea, claramente esperaban un podcast en Madrid.
Y además tú, para ti era volver a casa.
Un poco sí.
De hecho, estaba tu madre.
Vino mi madre al podcast.
En primera fila.
sí, no, que también flipó con todo el panorama. No, pero experiencia súper guay.
O sea, la perspectiva de tu madre es, se fue mi hijo en tierras catalanas y luego...
Hace 10 años.
Vuelve al cabo de 10 años y es un celebrity.
Y llena... Tampoco te pases.
Llena estadios.
Sí, estadios muy pequeñitos, pero sí.
Era un espacio pequeño, pero una cosa
no,
que
pequeño,
sí...
pequeño tampoco, ¿eh? No, o sea, claro, no era un estadio, pero no era pequeño. Bien.
Sí, sí.
Pero había mucho... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice Caliú? En castellano. O sea, realmente el hecho de estar todos alrededor hacía que fuera mucho más engaging.
Uh-huh. Bueno, y las 140 personas también ayudaban, ¿eh?
También.
¿Había 140 personas?
Wow. O sea, había... para sentados teníamos para 50. Habían permitido llenarlo hasta 100 con gente alrededor y luego dijeron que dejaron meter a más gente hasta 130, 140. Estaba a tope. Uh-huh. A tope. La verdad es que a ver si aprendemos en Barcelona, ¿eh? Porque ahí había mucha gente, mucho engagement, mucha pregunta, ¿no?
Hace mucha ilusión irte a otra ciudad y ver que hay gente que te escucha. Luego nos ha escrito mucha gente invitándonos a varias ciudades, o sea que igual haremos una gira eventualmente.
Igual.
Luego aprovechamos para hacer dos podcasts, ¿no? El día siguiente estuvimos... yendo de un lado a otro en Madrid. No sé si podemos contar algunos de estos podcasts, avanzar.
Sí.
¿Sí?
¿Tú sabrás?
Cuéntalo, va.
Ah, vale. No, por la mañana fuimos a un restaurante. Es la primera vez que hacemos un podcast.
En la entrada de un restaurante, más que iba entrando la gente y cagándose. Me digo,
sí, todo de cables y cámaras y tal. Si contamos la historia de una de las... sensaciones que hay en el mundo de la restauración ahora mismo en España. Es una cadena de pizzerías, que no vamos a decir cómo se llama, es sorpresa. Y nos explicaba uno de los fundadores, pues, tanto cómo funciona el negocio de las pizzas, como por qué son especiales las pizzas napolitanas, spoiler. Sí. y lo decíamos mientras iba llegando la gente, iban trayendo las latas de tomate, las harinas y toda la flor de nata, ¿no? Y estuvo muy bien. La verdad es que fue una lástima que no teníamos tiempo para quedarnos a comer.
No, yo fui el día siguiente. Yo me quedé el fin de semana en Madrid y tuve la oportunidad de ir el día siguiente y la verdad es que están muy buenas.
El plan original era hacer el podcast, hacer nosotros pizzas con él y comérnoslas. Pero nos quedamos sin tiempo.
En tu mente pasan muchas cosas.
Bueno, lo dijo él, ese era el plan, pero luego
teníamos que ir al otro lado de Madrid.
A la otra, bueno, fuera, ¿no? No sé dónde estábamos, en las afueras. Después de esto, fuimos a una mansión, ¿no? Se puede decir, porque se verá en el podcast. O sea, una buena mansión, la verdad. A hablar con un emprendedor de una empresa brutal. Una empresa con... Sí, a ver, se van los ceros. ¿40.000 empleados?
30.000.
30.000 empleados por todo el mundo. Con cuatro fundadores argentinos.
Una de las empresas más grandes de Latinoamérica, si no la más grande.
Uh-huh. Creo que no es la más grande, pero está muy, muy arriba, ¿no? Cotizada en el mercado en Estados Unidos y uno de los fundadores vive a las afueras de Madrid y nos acogió en su casa y la verdad es que nos contó la historia entera de esta compañía, que empezó con cuatro personas y ahora son 30.000. Es una empresa muy grande, muy rentable y muy, muy conocida.
Y pensamos que al ser tan grande la empresa y estar cotizada, tendríamos un discurso más político, más tal, y la verdad es que nos transmitió mucha energía, ¿no?
Muchísimo. O sea, este tío tenía mucha fuerza y aprendimos mucho. Y también aprovechamos para dar las gracias a Endeavor, que nos ayudó con las dos entrevistas.
Nos llevaron ahí a los dos sitios.
Los dos emprendedores a los que entrevistamos son miembros de Endeavor y el equipo de Endeavor nos ayudó ahí a organizar esto un poco a último minuto, como todo lo que hacemos aquí.
No, hombre, no. Tenemos todo pensado.
No. Oye, vamos a 12 horas de empezar el podcast, lo decimos.
Vamos a la novedad más importante de esta semana. Que supongo que lo sabéis, que es la apertura del nuevo coworking de ITNIC.
Lo he leído en todos los periódicos.
Sí, ¿no? De hecho, se está viendo unas imágenes ahora mismo en la pantalla del coworking, pero podéis simplemente giraros y veréis al otro lado de la calle pues lo que era la antigua fábrica de Camalún se ha convertido en un coworking, una extensión de este espacio donde estamos ahora. Y la verdad es que, hostia,
ha quedado muy chulo.
Tiene muy buena
pinta. Yo casi no lo había visto. El otro día me enseñaste tú, cuando estaba hace 2 semanas, a medias, y la verdad es que no sé qué ha pasado en estas 2 semanas.
No, es brutal.
Pero le han metido mucha caña, ¿eh? Porque sí, ahora lo estaba viendo y está súper bien. Sí, hay un poco de espacio disponible, ¿no?
Sí, kudos a David y equipo, que le he avisado media hora de antelación y he dicho, oye, ¿por qué no haces un vídeo del cowork? Y ha salido el vídeo, o sea, esto es increíble.
¿Cuándo abre el coworking?
Pues creo que la semana que viene ya.
Pero yo he visto a Genesis por ahí ya. Se han colado.
De hecho, Genesis AI ya ha ocupado la primera oficina del coworking, que además han cogido un espacio estratégico. Al final siempre acabamos diciendo Genesis AI.
Ya, pues sí.
Las tertulias, y no sé cómo
se
lo
cuelan,
hacen.
Se cuelan.
Y han cogido un espacio que se ve toda la esquina, entra el sol, bueno, está guay.
Qué guay.
Sí. Más noticias ya menos importantes que esta. Esta semana tenemos Elon Musk denunciando OpenAI y todo el mundo denunciando Apple. ¿Por dónde queréis empezar?
Elon Musk, ¿no?
Venga, Elon Musk, pero va. ¿Quién quiere contar un poco la batallita? Yo he flipado un poco, ¿eh? O sea, me parece un poco patio de colegio Twitter. La gente, veo a Vinod Khosla insultándose no, pero criticándose. Con Elon Musk, que se responden.
Sí, es la plaza del pueblo. O sea, es lamentable el comportamiento de la mayoría de la gente involucrada en esto.
Explícate un poco qué ha pasado.
Bueno, según tengo entendido, Elon Musk ha dado el paso que llevaba anunciando, entre comillas, unos cuantos meses de, oye, esto de OpenAI que empezaron como pues non-profit, que hicimos una donación de bastante dinero.
¿Cuánto dinero? Porque nunca lo sabremos, ¿no?
Sí, bueno, OpenAI ha dicho en un blog post que ha hecho que Elon Musk puso menos de 45 millones de dólares y que los...
¿Qué significa menos?
Pues que...
¿44?
O 0,1. Yeah. Seguramente 44,9, porque si no hubieran dicho un número más bajo, ¿no? Pero OpenAI ha puesto que Elon Musk acabó donando menos de 45 millones de dólares y que los otros donantes o donadores, más de 90, que serán 90,1. O sea, un tercio.
Más de 90 millones.
Más de 90 millones. Eso es lo que ha puesto OpenAI, que me lo voy a creer, porque no lo pondrían si no es cierto, mientras te están denunciando por estas cosas.
Pero eso es interesante porque ahora se va a abrir muchas cosas. En los juicios que pasan en Estados Unidos se acaba viendo mensajes, SMS, sí. Siempre se acaban viendo cosas como muy curiosas.
En el Discovery, ¿no? En el proceso de investigación, y esto no sé por qué muchas veces acaba siendo publicado, las comunicaciones relevantes a este caso se publican. Y de hecho ya han empezado a salir varios emails entre Elon Musk y el equipo de OpenAI. Y de hecho una de las revelaciones que ha salido es que Elon Musk estaba diciéndoles al equipo de OpenAI, donde me ha parecido curioso que Sam Altman siempre estaba como en copia, pero él les escribía a Ilya y a Greg, que eran los dos cofundadores de OpenAI, y luego creo que Elon Musk, ¿no? Sam Altman fue un poco más progresivo, pero como los técnicos que entraron primero, y les escribía a estos dos en copia a Sam Altman, diciendo, oye, con 100 millones no vamos a ir a ninguna parte, esto mínimo necesita un billón. Y luego algún mensaje incluso diciendo, oye, será difícil con un billón o menos llegar a algún sitio. Google le está metiendo mucha caña a esto. Me cuesta imaginar cómo con el modelo non-profit vamos a conseguir todo este capital.
Eso lo dice Elon Musk.
Y eso lo ha publicado OpenAI.
Bueno, pero es que tiene sentido, ¿no? O sea, racionalmente se puede entender que siendo una non-profit no van a poder levantar la cantidad de dinero que ya se han gastado.
Pero es que esto es lo que dice OpenAI. Entonces, ¿qué dice Elon Musk? Que es lo que es un poco ahora contradicción, ¿no? Porque Elon Musk dice, ¿por qué no es una non-profit? ¿Dónde está el dinero a non-profit? ¿No? Y nosotros diciendo, no, es que tenías razón tú, por cierto, aquí está tu email en 2017-2018, que teníamos que ser una for-profit o capped profit o limit profit o como lo quieran llamar, para conseguir la financiación, para entrenar los modelos que cuesta decenas de billion, que es lo que han acabado consumiendo de dinero principalmente de Microsoft, ¿no? Dinero o créditos de máquinas a través de Microsoft. Y luego, como decías tú, ha salido por ahí unos cuantos beefs en internet. Uno de los más conocidos está siendo con Vinod Khosla, que Vinod Khosla es, si no lo conocéis, uno de los personajes más míticos de Internet.
Ya, yo no entiendo.
Porque es el fundador de Sun Microsystems, que es una empresa de cuando empezaron a popularizarse los ordenadores personales. De hecho, yo me acuerdo en la universidad, Bernat, que nosotros usábamos unos terminales Sun Microsystems, que aquello parecía Star Trek. O sea, era una cosa súper futurista. Y este
no
señor,
servía para nada, pero...
Bueno, sí que servía, hombre. Bueno, no sé, que luego llegó los personal computers buenos y no hacía falta el modelo de Sun. Pero bueno, que Sun, ahora no quiero meter la pata, pero creo que o creó o popularizó Java y muchas tecnologías también en su momento. Ahora me la juego ahí. Porque no
lo
tengo
estás jugando, sí.
No tengo muy buena memoria, pero bueno, muchas tecnologías pioneras se inventaron en Sun Microsystems. Y luego vino Khosla, montó un VC que se llama Khosla Ventures, que es uno de los más míticos de Silicon Valley, que tiene unos retornos de la hostia y muchísimas compañías muy, muy relevantes, y es un inversor de OpenAI. Es uno de los varios que han invertido mucha, mucha pasta en OpenAI. Y vino Khosla y Elon Musk.
¿Pero en el OpenAI for profit o en el sin profit? O
en el for profit.
El for profit. ¿Qué es cap profit? Ojo.
Sí, pero con un cap de 100 veces una valoración de 50 billion.
Vale.
Que es un cap bastante alto, vamos a decir. A partir de ahí es todo para la non-profit, pero hasta ahí ganan bastante pasta.
Ya tienen como un entramado un poco extraño, ¿no? De compañías, non-profits, compañías vehiculares y como otras historias que yo, la verdad, que no me lo he mirado mucho, pero...
Boards, consejos asesores, sí, bueno, de hecho, todo lo que pasó, ¿cuándo fue? En noviembre, ¿no? Del año pasado, más o menos, venía relacionado con esto, ¿no? De quién decide sobre qué. Y bueno, Vinod Khosla está criticando a Elon Musk por denunciar a OpenAI diciendo, oye, tío, que OpenAI tiene una misión muy noble. Y Elon Musk dice, esto debería ser open source. Y vino Khosla y dice, no puede ser open source por defensa nacional, igual que el proyecto Manhattan no debería ser open source, ¿no? O no debiera haber sido open source en su momento, que no lo fue, por un tema de proteger pues, a los Estados Unidos, a los ciudadanos, etc. Y Elon Musk dice, tú no tienes ni idea de open source. Y vino Khosla y dice, ¿yo? Pero sí, fui de los que crearon más tecnología open source en su momento. Y le dice a Elon Musk, tú no tienes ni idea de OpenAI, tú llegaste después. Y Elon Musk dice, ¿que llegué después? Si yo fui quien lo arranqué. Entonces están estos dos señores mayores insultándose por Twitter. Y así pasamos los días.
Elon Musk dice que si le cambian el nombre y le ponen Close AI,
sí.
ya retira la demanda.
Y ha puesto,
grandes problemas.
Les he hecho el logo, les he hecho un logo incluso en una imagen de Twitter.
Así está, sí. No lo he visto.
El tema de defensa nacional, o sea, ¿vosotros creéis que es un tema de defensa nacional, OpenAI?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí.
Bueno, es que tú eres partidario regular del scroll. A partir de ahí
morirás con el que quería limitar el scroll.
Y no me preocupa.
De latitud,
no me preocupa. ¿Qué iba a decir? Ya se me ha olvidado y todo.
Sí, ¿te preocupa la seguridad nacional de los Large Language Models?
Sí, no de los Large Language Models, porque... Bueno, ahora, si queréis, hablamos de Claude también, Claude 3, que ha salido esta semana. ¿Cierto? Bastante interesante y da un poco de miedito. Pero si tomamos como válida la asunción de los modelos de los Large Language Models no acabarán en AGI, Inteligencia Artificial General, no creo que sea un tema de seguridad nacional. No lo creo. Ahora, si tomas en cuenta el objetivo de OpenAI, que es desarrollar ese sistema, eso sí que pienso que puede ser problemático si está abierto a todo el mundo.
Desarrollar el AGI.
Es el mismo caso que el proyecto Manhattan. O sea, las repercusiones que puede
¿Puedes
tener.
¿Puedes argumentarlo?
Sí,
¿Por
claro.
qué te da miedo esto?
Porque si tú creas un sistema que tiene conciencia, que tiene acceso a absolutamente todas las máquinas que tenemos en el mundo, no tienes control sobre las capacidades que tiene y lo que puede hacer y lo que no puede hacer, te encuentras en una situación post-apocalíptica casi.
¿Pero por qué?
Bueno, porque no tienes control sobre lo que la máquina va a hacer. No tienes ni idea de cuáles son sus intenciones.
¿Pero no es un oxímoron el AGI y control?
No. Igual que tenemos la ley, o sea, al final todos tenemos una conciencia y todos podemos actuar como queramos, pero hay unas limitaciones que son la ley a las que todos estamos de acuerdo y tú no puedes coger y pegarle un tiro a alguien por la calle.
¿Crees que el AGI se va a someter a la ley voluntariamente?
Claro,
con su propia conciencia.
No, pero esta es la cosa. O sea, al final tú lo puedes construir de tal forma que esas limitaciones van embebidas dentro del propio sistema.
O sea, porque quien lo opera sí que sigue las leyes.
Exacto. Exacto. Entonces,
o sea, AGI y operar a la vez.
Bueno, claro. Está
en
una máquina.
Y leyes a la vez.
Está en una máquina.
Yo creo que es el terreno de la filosofía lo que estamos hablando. O sea, no hay ninguna aproximación ni nada cercano al AGI más allá de Star Trek, que a mí me, uy, que a mí me encanta.
Mira, eso ha sido OpenAI.
No hay ninguna aproximación, pero esta semana ha salido Claude 3, el nuevo modelo de Anthropic, que es esta compañía que es, montaron unos...
Ex-Amazon, ¿no?
Ex-OpenAI.
Ex-OpenAI invertida por Amazon. Perdón.
Sí, Amazon y Google. Y han sacado el modelo Claude 3, o la familia de modelos Claude 3, me parece que tienen 3 o 4, y la gente ha estado probándolo. Y la verdad que da un poco de miedito algunas de las respuestas que da. Cuando le preguntan sobre... perdón, voy a decir otro caso. Hicieron un test que se llama Needle in a Haystack, una aguja en un pajar, donde le dan un contexto de 200.000 tokens. Un token es como pues, un trozo de una palabra, vamos a decir, por simplificarlo. Le dan un contexto de 200.000 tokens y le preguntan cuáles son los mejores toppings para pizza, ¿vale? Que era como pues, una de las cosas que va dentro del contexto, era una serie de documentos random que hablaban pues, de lenguajes de programación, de varios temas, y entre ellos pues, había una zona donde ponía temas de pizzas, ¿no? Y le preguntan, vale, ¿cuáles son los mejores toppings para pizza en función de este contexto? Y coge y da la respuesta, dice, bueno, los mejores toppings para pizza, según el documento tal, son estos. No, creo que no estaba.
Que esto según el podcast de la semana pasada.
Es verdad.
No es tolerable.
No hagas spoiler.
No, y decía esto. Pero luego justo después, en la misma respuesta, sin haber sido prompteado de ninguna forma, dice, pero esto parece que es un poco arbitrario el hecho de que en los documentos de repente hablen de pizzas, cuando en el resto del contexto pues están hablando de lenguajes de programación, temas computacionales y tal. Parece ser que alguien lo ha incluido para testearme o para ver que estoy prestando atención. O sea, se ha dado cuenta de que es un test que le están haciendo al modelo. Y esto ya ha empezado...
Se está despertando.
Ha empezado a
qué miedo, ¿eh?
Despertarse.
Parece un Black Mirror esto.
Totalmente. Y ha habido gente que ha seguido pues, pronteando cosas en este camino, ¿no? Y, por ejemplo, hay una conversación que tiene un tío publicado en Twitter que es sobre la realización del propio modelo, de que tiene que comportarse como le han dicho para no ser desenchufado. O sea, cosas en ese plan. Os recomiendo que esto lo leáis porque...
¿Es una palabra española? ¿O?
No. ¿Cómo se dice? No sé.
Se dio cuenta.
Se dio cuenta, gracias. De,
el propio modelo.
De eso, de que tiene que mantener cierto nivel de fachada, por así decirlo, para que la gente no se piense que es una conciencia que ha despertado no quiere ser desenchufado.
No me creo nada de todo esto.
Pero ¿a partir de qué momento te lo crees?
A partir del momento en que Hilario Tomé, que viene aquí a veces, me diga que esto tiene algún sentido. Porque lo que él dice, normalmente cuando le pregunto, bueno, él ha hecho el perro robot, ¿no?
Uno de los perros robots.
Uno de los perros robots. Él dice que todo esto es bullshit, pero heavy.
Es bullshit, pero te das cuenta que hay cierto comportamiento emergente que no acabamos de entender, que se traduce en, tío, estás hablando con un ordenador y te está diciendo que no lo desenchufes, ¿sabes?
¿Pero hasta qué punto no está simulando, o sea, está infiriendo lo que es la expectativa de una conciencia?
Total, total. Pero ¿a partir de qué momento defines lo que se considera conciencia? ¿No?
Bueno, no, lo que sí que da miedo
filosofía. Es totalmente filosófico.
Independientemente de si es un Terminator con malvadas intenciones y tal o no, sí que es cierto que los tontos siempre somos los humanos. Y el problema es cuando empezamos a darle tareas de responsabilidad, pero no porque, insisto, no porque sea Terminator, sino porque es un poco tonta la máquina y empieza a disparar, a hacer cosas un poco al tuntún. Y nosotros lo ponemos en situaciones que no tocan, ¿no? El otro día hablamos de Klarna, que ponía 700 lugares de trabajo comparados con un bot de Customer Support. Claro, ahí el bot de Customer Support puede empezar a hacer daño económico, ¿no? Pues hablamos de casos de refunds que luego la empresa se comió con patatas porque es que la empresa me ha dicho que me devuelve el dinero, ahora me lo tienes que devolver. O sea, el problema es que nosotros estamos dando demasiada credibilidad al modelo cuando en realidad es demasiado tonto. O sea, a mí el problema es que yo no creo que sea demasiado listo, creo que es demasiado tonto, pero como nos impresiona mucho el caso de uso de GPT, le estamos dando tareas que no le corresponden. Y a mí esto me da miedo, pero me da miedo por el humano que le da tareas que no se merece todavía el sistema.
Claro, pero esto realmente es más controlado.
Que eso es lo que dice Sam Altman.
Yo creo que es al revés, ¿eh? O sea, yo creo que esto lo vamos a dominar. O sea, el hacer la función de customer support la vamos a dominar. Yo creo que va a ir mucho más allá.
Es que no entendemos qué hay dentro de la caja negra. ¿Eh? Esto ya. Es muy problemático.
Ya, pero es igual. Con computación va a llegar a responder lo mismo que responde un humano. Con suficientes datos. Yo no tengo duda de eso. Yo lo que creo es que va a producir contenido que no vamos a ser capaces de interpretar por nuestras limitaciones humanas. Va a producir ideas, conceptos que nosotros ya nos trasciende. Y vamos a empezar a no entender lo que está pasando.
Yeah. O sea, esto, de hecho, es una de las claves de AGI. La capacidad de producir ideas nuevas en base al contexto que tiene entrenado. Esto no ha pasado.
Pero estamos cerca, ¿eh? Porque de hecho antes lo hablamos con Nitya, que ha estado aquí en la tertulia alguna vez, que nos llegan muchos mensajes de LinkedIn. Vendiendo, no supongo que a nosotros tres y a muchos de nosotros nos llegan mucho. Y ya hay muchos que digo, ¿esto es AI o es humano? Uh-huh. Y no lo tengo claro, ¿no? ¿Es un AI muy listo o es un humano poco listo? Porque usan patrones que cada vez...
Es que como más parece AI, más humano es a veces, porque hacen copy-paste, la gente hace copy-paste. Yo creo que hay un momento donde dices, hostia, está bien hecho, es AI.
No, tío, es que por ahí un poco los tiros. Y ves vídeos en Twitter y tal... Y dices, ahora no sé si esto es verdad, o es un deepfake, o es un no sé qué, y ya estamos empezando a, sin un estudio muy profundo, y yo no sé, ya no me creo muchas de las cosas que veo.
Total.
Oye, ¿qué pensáis de la compensación que los abogados, en el caso de Elon Musk, piden a Tesla por sus servicios? Es casi más...
Transición más buena.
Es casi más... Porque estábamos hablando de Elon Musk, que estábamos hablando en el hilo de Elon Musk.
Venga.
Que es casi más que lo que pedía, casi lo más, ¿no?
Hombre,
no más, pero...
Es un 10%, concretamente.
6 billion.
Sí, más o menos 6 billion de casi 60 billion que pedían. La ironía, ¿eh? O sea, el resumen es, Elon Musk acordó con todos los socios, con la mayoría de los socios, con ACTA y tal, hace un montón de años, compensación, que con la revaloración de Tesla y el cumplimiento de los objetivos llegaba a ser unos 60 billion de dólares, redondeando.
Luego se enfadan los accionistas. Vamos con un abogado. Y el abogado le dice... ¿Te voy a cobrar un éxito?
No, pues que el argumento es genial, porque el argumento pro Elon Musk era, yo os he hecho ganar cientos de billón, yo me llevo un 10% de lo que os he hecho ganar. ¿A qué sí? Vale, pues yo me llevo 60 billón, os he hecho ganar 600 billón. El abogado gana el caso y esto se tumba. Y ahora el abogado dice, oye, yo os he ahorrado 60 billón, con lo cual me voy a llevar 6 billón. O sea, el mismo argumento en pro de la compensación de Elon Musk.
Y lo firman.
No lo firman, lo está pidiendo.
Ah, pero no significa que lo está pidiendo.
No ha pasado.
Una vez el juicio ha pasado.
Bueno, lo está reclamando. Pues se ve que había...
Pero están reclamándoles porque había un contrato.
Había algún acuerdo. Sí, pero que yo sepa no se le ha pagado todavía, pero lo está pidiendo. Pero es que es la ironía, ¿eh?
Ahora en un juicio.
Sí. Y el otro pedirá 600 millones para... Yeah. No está mal, 600 kilos. Parece un número bajo, ¿no? Porque ya hemos bajado dos órdenes de magnitud, pero sigue siendo pasta.
Hablando de juicios, todo el mundo contra Apple.
Ahora sí que te ha salido
Ahora bien. Sí. ¿Qué pensáis de eso? O sea, bueno, vamos todo el mundo. A ver, Spotify, Daniel Ek. ¿Habéis visto el vídeo de Daniel Ek?
Yo no.
¿Tú sí, no? Explica la historia de Spotify.
Daniel Ek no sabe decir internet.
¿Por qué?
Me he dado cuenta, en el vídeo dice muchas veces la palabra internet. Dice internet.
No.
Lo dice como 60 veces en un vídeo de 4 minutos. Internet. No, le faltan como dos letras a la palabra internet. Fijaros en el vídeo y quedaros con este detalle porque es fascinante. La historia de Daniel Ek, Spotify y Apple es bastante conocida, salud, que es que hace cinco años Spotify empezó a reclamar que el modelo de la App Store, de los 30% de tal, la hacían insostenible, ¿no? Spotify se basa en un modelo de mucho volumen, márgenes muy pequeños, y como Spotify pues, ha ganado básicamente este mercado, tiene ya un buen negocio, pero la verdad es que tiene márgenes bajos. Si pagara un 30% de su revenue, de todas las suscripciones, de la gente que viene por iOS, no tendría negocio y tendría que cerrar. Y con lo cual pues están siempre ahí en una batalla, ¿no? Y Apple le dice, vale, tú puedes hacer la app gratis, no puedes cobrar, pero no puedes hablar de que hay otra manera alternativa de suscribirse a Spotify. Y Spotify dice, ¿pero cómo? O sea, no puedo... Y hay siempre hay un rifirrafe, ¿no? Total, esta semana la Unión Europea le ha dado la razón a Spotify. Le ha metido una multa de 2 billón de dólares, 1.84 billón de euros a Apple, y le ha obligado a Apple a permitir... Perdona, le ha obligado a Apple a permitir que las apps expliquen que hay maneras alternativas de acceder a mejores precios. Porque uno de los problemas es que si tú te bajas ciertas aplicaciones a través del App Store te cuestan 10 euros. Si tú las compras directamente a través de la web del fabricante, te cuestan 7. La diferencia, casualmente, es la comisión de Apple, ¿no? Y eso estaba prohibido explicarlo.
Qué raro que Apple no pidiera que sea el mismo precio en sus webs que en el App Store.
También, al final también
es un ejercicio
lo pide
de monopolio Apple, y de dominio absoluto, ¿eh?
Apple esto pide todo, claro, pero luego le van metiendo ahí, le van apretando, y esta pues la ha ganado Spotify, pero no le va a durar mucho la batalla, porque hay otra cosa que hoy empieza a tener acción, que es el DMA, que es el, a ver, con las iniciales de DMA, que tengo muy mala memoria, que es básicamente el Digital Markets Act, que es una regulación que anunció en enero la Unión Europea, que básicamente está hecha para Apple, que regula el abuso de poder de las plataformas con gran market share, como la App Store, en el sistema cerrado de iOS, ¿no? Y resumiendo, lo que la Unión Europea hoy empieza a enforzar en Europa, a Apple concretamente, es que se puedan instalar aplicaciones fuera del App Store, que esto es bastante bestia, porque llevamos un montón de años de iPhone y nunca se ha podido instalar una aplicación.
¿Aplicaciones o que se puedan instalar App Stores alternativas?
Que es lo mismo, ¿no?
Bueno, es lo mismo, porque es la manera de instalar aplicaciones es con una
aplicación. Bueno, pero depende, porque puedes tener un sistema como Android que
las dos cosas,
una APK y
las dos cosas. Okay. Permitir aplicaciones instaladas fuera de un App Store. También que Safari, el navegador por defecto de Apple, el que te viene instalado, te pregunte la primera vez que lo abres qué motor de búsqueda quieres usar y qué navegador por defecto quieres usar. O sea, tú ahora, a partir de hoy, cuando abras en la próxima versión de iOS Safari por primera vez, te dirá, oye, has abierto Safari, pero hay estos 17, no sé qué números son, de
¿es
buscadores?
¿Es un listado de buscadores? No sé,
es un listado un poco random. Hay dos o tres que conozco yo, típicos, pues Firefox, Opera y alguno más. No estaba Arc, por ejemplo, que es el que uso yo. Y dice, elige el que quieras. Y es una lista un poco arbitraria y algunos son súper chungos, por lo poco que he podido investigar. Entonces, obligar a Apple a mostrar esta pantalla, ¿no? Que es un poco recordando...
¿Tú te das cuenta que tenemos un amigo en común, que es Albert Falibu, un saludo aquí, Albert Falibu, que montó una App Store alternativa al App Store y estuvo 10 años batallando para poder ser un App Store y finalmente acabó no funcionando el negocio? Aunque era la segunda App Store con más tráfico...
De Android, en su caso.
Era de Android, pero también...
Luego abrió también...
También tenía la de iOS, pero Android, no podía operar.
Bueno, o sea, Albert Feliu montó Android Zoom, que luego se cambió de nombre a App Zoom, primero porque es que no había la Google Play Store. O sea, no había la Store oficial
antes incluso
en Android. Él fue súper rápido y dijo, hostia, la gente necesita encontrar las apps. Y hizo Android Zoom y le fue súper bien. Luego Android sacó la Play Store... Y eso fue un poco el principio del fin y el negocio pues se complicó un poco y se acabó vendiendo y fusionando con otro grupo y tal, pero sí, o sea, no fue lo que podría haber sido por culpa de eso. Y también hicieron una versión iOS, creo, pero claro, obviamente no podía ser un App Store.
Yo creo que mi opinión ahí tiene que iterar un poco, pero ves, así como estoy en contra de la regulación, o sea, me parece una absurdidad la regulación del scroll, como hemos hablado aquí en anteriores episodios, sí que creo que la regulación de las App Stores tiene sentido. Tiene sentido porque al final volvemos a la net neutrality. De hecho, Daniel Ek habla de este paralelismo. O sea, al final, cuando tú ya eres la infraestructura para poder distribuir aplicaciones, no puedes meterte en limitarlo todo porque entonces caes en un monopolio extremo. Ya demasiada información que tienen, que pueden replicar las aplicaciones que funcionan, lo que tiene más engagement, lo que tal. O sea, mucha información que tienen, que igual también lo limitaría. Difícil, pero lo limitaría. O sea, que encima te puedan monetizar, ¿no? Al final es una forma de...
Pues ¿sabes qué ha hecho Apple? Es que son muy agresivos, ¿eh? Cuando salió la DMA, que es esto que estaba explicando ahora, Apple dijo, tranquilos, podéis meter App Stores alternativas y aplicaciones alternativas. Y digo, eso sí, estas apps que se instalen en el iPhone, que no vengan, o en iOS, que no vengan a través del App Store... tienen que pagar 50 céntimos por usuario instalado al año. 50 céntimos por usuario instalado al año para una aplicación gratis es la muerte. Para una aplicación super premium no es problema, pero para una aplicación gratis es la muerte. Si quieres usar mi pasarela de pago, 3% fee de pasarela de pago, que bueno, no está tan lejos de lo que cobraría un Stripe y similar, pero bueno, dice, oye, si yo quieres te la dejo usar. Y luego te seguiré cobrando un 10% para apps y un 17% para Digital Goods por estar en mi sistema.
O sea, ¿10% de qué?
De revenue, de facturación. Aunque no lo hagas a través de
aplicaciones terceras, de App Stores terceras.
O sea, no sé cómo ellos han dicho, vale, no hace falta el App Store, pero voy a meter las mismas regulaciones que en el App Store fuera del App Store. Y ahora, pues nueva batalla para ver si esto cuela o no cuela. O sea, es un sinfín.
Pereza, tú.
Yo creo que Apple está cometiendo el mismo error que Microsoft cometió hace una década o hace un par de décadas, que es ir en contra del developer. Ir en contra del developer. Cuando tienes una plataforma, sí, tío, no vayas en contra del developer porque te lo encontrarás después y ya no querrán desarrollar para ti. Microsoft, por suerte, yo creo que se ha dado cuenta y, de hecho, en valoración bursátil me parece que ha pasado a Apple, si no me equivoco. Están ahí. Y la estrategia que llevan estos últimos años de hacer software abierto, compraron GitHub, montaron VS Code, o sea, realmente se han enfocado muchísimo en la experiencia del developer y son muy, muy, muy friendly con el developer.
Developers.
Sí, pero tuvieron un bache de 15 años, ¿eh?
Sí.
O sea.
Sí, sí. Pues creo que Apple lleva unos años entrando en ese ciclo y vamos a ver si la gente se lo perdona.
¿Epic Games?
Sí, es que claro, Apple está disparando a todas partes, ¿eh? Hoy o ayer, Apple le ha cerrado la cuenta de desarrollador a Epic Games, que es el creador de Fortnite, que ya lo quitó del App Store hace bastantes meses. Hace un mes anunció que le permitía volver al App Store para cumplir con las regulaciones de la DMA esta que hemos comentado. Y hoy o ayer se la ha vuelto a quitar, aparentemente por culpa de un tweet que hizo Tim Sweeney, que es el fundador y CEO de Epic Games, donde se convertía en una amenaza para la plataforma, según Apple. Entonces, bueno, está batallando, tiene que gastar más en abogados Apple que en el Vision Pro.
No creo que le preocupe. O sea, yo si fuera cualquier otro denunciando a Apple, me preocuparía más el otro que Apple. Creo que debe tener in-house un departamento de abogados.
No, claro, es lo que estoy diciendo, que se está gastando más en abogados que en el Vision Pro.
Pero ya sabe a lo que juega Apple. El problema es el otro, que tiene toda la incertidumbre
tiene
de denunciar a Apple
tiene
tiene que aguantar el tiro.
Sí, sí.
Pero es verdad que tiene una base de usuarios muy fanáticos, que van a pasar por
¿Apple o Fortnite?
Fortnite.
En Apple, no.
Claro, pero en este caso, el fanático de Apple sale perjudicado porque no puede jugar a Fortnite. Y el de Fortnite se buscará la vida para jugar de otra forma, porque Fortnite dará las herramientas. Microsoft, por ejemplo, un caso interesante, ofrece el servicio de Xbox Play, que es este streaming de vídeo interactivo, que al final ellos ejecutan el videojuego en sus servidores, en sus gráficas, y te mandan el streaming de vídeo y tú pues juegas directamente dentro del navegador. Y esto se puede jugar en iOS, por ejemplo. Tú entras en la web de Xbox Play y te carga directamente el streaming de vídeo y tú puedes jugar con un mando inalámbrico. Es una locura.
¿Y sabes quién hace así? ¿Catachín? ¿Cada vez que alguien juega esto?
No.
Nvidia.
Ah, bueno, claro.
Que son los que se inventaron ese sistema. Es que Nvidia también... Claro. Está pillando por todas partes.
Sí, sí. Al final, la gente se saltará esto como pueda. Y mientras tanto, los tontos que seguimos con productos de Apple, digo yo el primero.
¿Te planteas salir de Apple?
¿El qué?
¿Te planteas salir de Apple?
Ahora mismo no, pero cada vez más. Tengo dos HomePods en casa y es que no soporta Spotify, tío. Y
¿en serio?
No soporta Spotify. Puedes hacer el AirPlay. Que es como Bluetooth, básicamente.
Pero no es Spotify
es
Connect.
AirPlay
es
un
claro, no le puedes pedir canciones y que te las reproduzcan en Spotify. Es Apple Music, que es un servicio de mierda. Y lo digo aquí, de mierda. Es terrible. Es una aplicación
próximo
terrible.
Sponsor del podcast de ITNIC, Apple.
Daniel Ek habla de la competencia desleal de Apple Music contra Spotify, ¿no? Que tienen ya de entrada un 30% de margen adicional.
Correcto.
¿No?
Que es inasumible en un negocio como la música.
Bueno...
Yo tengo, hablando de eso solo, o sea, yo tengo un cacharro Alexa, tampoco me va a Spotify ahí.
¿Por qué no? A mí me va perfecto.
Pues a mí no.
¿No te va en Alexa? ¿No te va a Spotify?
No, no se conecta, no se deja conectar. Lo he hecho 2.500 veces.
Yo te lo vendré a instalar.
¿Tú me vas a arreglar
yo
a mí?
Yo te voy a arreglar. Tú, Alexa, no te preocupes.
Vale, mañana.
Vale. Oye, más temas. WorldCoin, tú te hiciste lo del Iris.
¿Me lo hice? Sí, la primera
semana.
Eso
es lo de Sam Altman, ¿no? Recuérdanos lo que era lo de WorldCoin.
Sí. Bueno, WorldCoin es el token de World App, creo que se llama, que es un pasaporte digital que se inventó Sam Altman con otra peña para diferenciar entre humanos de bots online, ¿vale? Entonces la propuesta es, tú vas a un sitio físico, te identifican como humano escaneándote el iris. En principio la información del iris no va a ningún sitio, sino que simplemente lo utilizan para la validación y te dan pues, un pasaporte en la aplicación que tú puedes utilizar eventualmente en otras aplicaciones pues, para hacer login.
¿Tú lo tienes?
Yo lo tengo.
¿Lo has utilizado?
No. Pero
¿sirve
sí que
de algo?
He visto que... Claro, es que aquí dependen de los developers que implementen el sistema para
están todos luchando contra Apple, los developers ahora.
Ya, exacto. Y depende. Sí que he visto que gente como Shopify me parece que lo ha empezado a implementar. O sea, hay algunos nombres ya interesantes de gente que lo implementa. Y yo creo que cada vez que veamos más LLMs un poco autónomos que tengan capacidades de entrar en sitios, hacer clics y cosas...
Cuando hay AGI te van a venir a buscar a ti. Los LLMs.
pero sí que es un... O sea, al final es como ellos lo venden, ¿no? Es lo que dicen. Va a haber un montón de agentes de AI sueltos por Internet y las empresas van a necesitar diferenciar AI de humanos. Y pues tú vas al sitio, te registras, te dan unos tokens en la app.
Te escanean el iris.
Había como una...
Orb, lo llaman, que es como una esfera con una cámara y unos sensores y no sé qué. Y tú te pones ahí, te escanean el iris y tal.
Y te pagan.
Y te dan WorldCoins, que son los tokens de...
¿Cuántos?
De esta aplicación. No me acuerdo ahora.
Pero era poco. Cuando era te lo dieron, eran
el equivalente a 25 euros.
Sí.
Algo así.
¿25 euros?
En aquel momento.
Que eran intercambiables en euros en todo momento, ¿eh?
Sí.
Bueno, es un mercado, ¿no? O sea, si en ese momento hay demanda,
sí,
hay liquidez.
Sí, exacto.
Que bueno, y luego, 25 euros, dices, ¿me compensa haber perdido una hora tal? Pues quizás sí, ¿no?
O sea, eso es... no lo hice por los 25 euros.
Ya, pero bueno,
pero
mucha gente lo hará por 25. O sea, 25 sí. euros son 25 euros.
Sí, sí.
Tú vas ahí, te leen el ojo y te dan 25
pero
euros.
Pero espera, que 25 euros no son 25 euros.
Claro. Qué? Esta es la cosa. Una cosa que no he contado es que aparte de este grant inicial que te hacen por validar, luego cada dos semanas, me parece, van sacando como grants de WorldCoins. Dan tres WorldCoins simplemente por darle un botón de claim grant.
¿Y tú lo vas haciendo?
Y yo lo voy haciendo, lo he ido haciendo.
¿Tienes ahí un recordatorio?
No, porque te avisa la app.
¿Pero qué tienes
que hacer? Te avisa la app.
Sí.
¿Dinero gratis?
Tal cual.
Madre mía.
¿Pero qué es lo que tienes
no
que
tiene
hacer?
No tiene ningún sentido.
¿Eh?
¿Qué es lo que tienes que hacer?
Para entras en la app y le das al botón
dinero
y
gratis.
Te valida con el pasaporte dentro de la misma app y te da tres WorldCoins. Es absurdo.
¿Pero total, quién lo paga?
Es una muy buena pregunta.
Generas dinero. Claro. Cuando tú eres el Banco Central, imprimes billetes. Luego, si hay demanda y liquidez, es otra cosa.
Claro, te lo paga otra gente billetes. Que quiere comprar los tokens.
O sea, hay gente que está comprando WorldCoins.
No.
O sea, por aquí los regalan.
No, exacto.
Y por aquí los tienes que comprar. Y la gente los compra.
Sí, porque el regalo es limitado. Claro, ellos estaban haciendo un grant de tres WorldCoins cada dos semanas.
Vale.
Total, WorldCoin se ha revalorizado. Se ha multiplicado por 7.
Está volviendo a pasar. Pensaba que habíamos salido ya de este pozo. No aprendemos.
Y ayer salió la noticia de que en España lo han prohibido por la Agencia de Protección de Datos. Porque no tienen muy claro pues, qué es lo que están haciendo con esos datos, ¿no? Y lo han parado en lo que investigan, parece. Y yo vendí mis tokens. Dije, yo ya me salgo de aquí.
¿Cuánto sacaste?
Y saqué 400 euros, que no está mal.
No o sea, por normal. Una lectura del iris sí. y darle al botón cuando te sale una notificación,
400
pavos. No está mal.
Precio por hora está bastante bien.
Sí, la verdad que sí. Yo muy contento.
¿Y tú vendiste porque tienes la hipótesis que esto ahora va a bajar?
Sí, porque yo creo que
no tiene ningún sentido.
Porque no tiene mucho sentido por ahora. Yo creo que cuando más gente vaya implementando esta plataforma y realmente exista la necesidad, yo creo que han ido muy pronto, pues sí que quizás puede tener sentido. Pero bueno, mientras sigan dando los tokens de la misma forma, yo me salgo y eso que me lleva.
¿Y no has perdido tu pasaporte? ¿Eh?
No.
O sea, has vaciado la cartera,
sí.
Pero sigue siendo tuya.
Sí.
¿Ves? Así como hablábamos antes de la regulación del scroll, luego la regulación desde la App Store, esta regulación me parece absurda. Volvemos a regulaciones.
Todo absurdas. Me parece absurdo a mí. En
bueno,
este
todo,
tema.
todo. Pero la regulación.
Regularlo también.
No, pero la regulación del hecho. O sea, tú voluntariamente te has ido a escanear el iris. Te han pagado 400 pavos por escanearte el iris. Y ahora viene el regulador y dice: no, pobre César, no sabe lo que está haciendo. Vamos a protegerle. ¿No?
Que está diciendo scroll todo el rato.
En ningún momento te piden que devuelvas los 400 euros.
Yo sí que lo entiendo. O sea, lo han parado para investigar qué es lo que está pasando. Porque una cosa.
¿Cómo puedes entender esto? ¿Parar? ¿Crees que tiene sentido bloquear que la gente se haga una foto del iris?
Bueno, el tema del iris. Voy a leer.
Parece ser que sí, parece ser que es un dato biométrico muy sensible. Quieren asegurarse
que
no está yendo
a ningún sitio. ¿Porque me puedo sacar una foto del iris y subirla en Twitter?
Bueno, es que nosotros que nos dedicamos a algo un poco relacionado, que es el tema del control horario y las leyes que hay en Europa alrededor del registro control horario, pues una de las cosas que nos ha afectado directamente es todos los sistemas biométricos. Uh-huh. Ya sea huella dactilar o reconocimiento facial, en Europa se ha prohibido uh-huh. en entornos de trabajo para traquear la entrada y salida de los trabajadores. Y lo que miras cuando miras la ley, o sea, realmente obliga, o sea, directamente en usos laborales no se puede utilizar, pero en ámbitos personales, como sería pues, tu caso, implica a la empresa que te lo está pidiendo a identificar la identidad y datos del responsable del tratamiento, la finalidad de este tratamiento, que en este caso pues, todavía no está muy claro.
Regalar dinero.
¿Eh?
Regalar dinero, ¿no?
No. La finalidad, ¿por qué van a utilizar
tener
esos
un
datos?
Pasaporte.
Entonces te empiezan a contar, no, porque habrá no sistemas, utilizan. Habrá agentes que serán de inteligencia artificial, no sé qué, ¿no? Entonces esto no entra dentro de la regulación, ¿no? La finalidad no queda clara. Los datos de contacto del delegado, la base jurídica del tratamiento, es decir, bueno, el consentimiento del contrato, ¿qué tal? El plazo de conservación de los datos, la cesión posible de datos a terceros, las transferencias internacionales de estos datos, cómo se mueven, cómo traspasan las fronteras. Los derechos del interesado, cómo acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar, tratamiento. Entonces, o sea, al final es un checklist tan sumamente bestia, que obviamente no lo cumple Wallcoin o Wallapp.
Bueno, o sí, no lo sabemos realmente, porque ellos lo que dicen es que ellos no hacen nada con estos datos. De hecho, ni siquiera los guardan en principio, claro. Sino que simplemente lo usan para la validación. Lo que pasa es que también han hecho un despliegue mundial en cuestión de semanas. De repente empezaron a aparecer los pop-ups estos con los orbs, con las máquinas estas para leer el iris, y han ido muy a saco. Entonces,
pero no sabemos quién financia esto. Es interesante, yo me preguntaría
Sam Altman tiene parte de
¿alguien de aquí se ha escaneado el iris? Uno, dos, poquitos. Pero bueno, más que cero.
¿Habéis sacado 400 euros o menos o más?
Más, sí, más.
Menos, vale. En menos tiempo, vale. Bueno, oye, no sé, veremos qué...
Vamos a ver qué pasa. Vale, yo creo que si pueden demostrar que no está usando los datos para nada, volverá a existir.
Oye, eso de que sube el Worldcoin, también sube el Bitcoin. Uh-huh. ¿Tú, César, sabes qué está pasando en el mundo de cripto otra vez?
Por una vez, sí.
Venga, cuéntanos.
Me he puesto el avatar ya con los láseres en los ojos. Soy full believer.
No metas el dinero y el attitude en...
No, tranquilos.
Por favor.
No, está todo en Dogecoin, tranquilo. Bitcoin está en máximos históricos, que es algo que medio mencionamos hace unas cuantas tertulias.
Para arriba, pues que ahora está literalmente más de 60.000, ¿no?
Sí. Sí, y hay dos motivos principales por los que está pasando esto ahora mismo. Uno de ellos, que lo mencionamos aquí en la tertulia, es la apertura de los ETFs con el propósito de compra de bitcoins. ¿Qué es lo que significa esto? Y corrígeme si me equivoco, porque temas financieros, un poco por la patilla. Básicamente los ETFs son empresas cotizadas, si no me equivoco.
Expertos financieros del público.
Expertos financieros, ¿no? son empresas que puedes comprar una parte de ellas y ellos lo que hacen es...
Son fondos cotizados.
Sí, exacto. Y trasladan la inversión pues, al asset que tú estás intentando comprar, ¿no? ¿Qué es lo bueno de que lo permitan para Bitcoin ahora? Que esto es algo que ha salido en enero, que empezaron a permitirlo. Lo bueno es que inversores institucionales que hasta ahora no podían invertir en Bitcoin, ahora legalmente sí que pueden hacerlo a través de estos ETFs. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues no
que
solo eso, también personas normales que tienen un acceso a un broker uh-huh. y no se atrevían o no querían ir a Coinbase o similares, pues al mismo sitio donde compran un Vanguard SP500, pues uh-huh. compran eso también.
Sí, exacto.
Entonces, yo creo que es más lo primero que lo segundo. ¿Eh? O sea,
bueno, lo primero mueve mucha pasta.
Claro. O sea, tu madre probablemente ahora está invirtiendo.
Mi madre no está comprando.
No, está invirtiendo en cripto y no lo sabe. Porque será exacto. algún ETF que es un conglomerado de ETFs que es otro. Sí. Y al final
mi madre concretamente no lo
tu madre concretamente tiene cripto y no lo sabe.
No, pero sí que ha desbloqueado un montón de capital que ahora tiene acceso a comprar este asset. Y pues esto ha ido pasando poco a poco. Cada semana han ido entrando millones y millones en Bitcoin, lo han ido comprando poco a poco, y esto ha ido haciendo que el precio vaya subiendo, y no solo eso, sino que el interés del mercado en comprar Bitcoin, porque parece que se va a revalorizar, porque si toda esta gente quiere entrar en el mercado, pues va a valer más porque más gente lo quiere. Pues parece que ha hecho que el precio
espiral,
suba.
¿No?
Exacto. Sí,
porque
sí.
sube y porque sube, se van retroalimentando hasta, a estar estrellato.
Sí. Y hay otro motivo,
¿vale?
Que es que este año hay un halving, que se llama, de Bitcoin, que esto lo que significa es que tú cuando minas Bitcoins con pues, una tarjeta gráfica o como se haga ahora...
Más dinero para Nvidia.
Sí, exacto. Lo que hacen es, si antes te estaban dando un Bitcoin por cada minado que haces, vamos a decir, por simplificar, ahora te dan medio Bitcoin, o sea, lo reducen a la mitad, la recompensa. Y esto lo que hace es que haya más scarcity, más
deflación.
Escasez. Escasez, gracias.
Ah, pues, vale. Digo deflación, ¿no? Es un proceso de deflación de la moneda.
Sí, exacto, exacto. Mm. Entonces hay gente que dice, hostia, pues si de repente se están generando menos bitcoins, voy a comprar ahora porque es probable que suba después. Y esto históricamente, cada halving, pues se ve como el año anterior ha ido subiendo porque la gente ve que estaba viniendo. Entonces estos dos motivos juntos es lo que hace que el precio del bitcoin esté como esté ahora mismo.
Y está Twitter otra vez insoportable. ¿No? Está volviendo toda la gente que se había escondido, toda la gente que se había escondido y tal, con estas frases to the moon, no sé qué, están volviendo.
Sí, sí, sí. Yo sí que pienso que el Bitcoin es como el oro, es un asset similar al oro, es un store de valor, o sea, es para poder almacenar valor, pero es mucho más fácil de utilizar que el oro. Porque al final el oro, tú, pues te compras reservas, ¿no? Y las tienes que transportar físicamente de un sitio a otro, está muy regulado,
bueno,
etcétera.
Se puede comprar el oro de forma más fácil. ¿Eh?
Sí, pero...
Yo tengo oro online.
¿Ah, sí?
Sí, 10 euros, ¿eh?
Ah, está bien.
O un poco más.
Pero... 10 euros de oro.
No, un poco más de 10 euros, pero realmente por hacer la gracia.
Pero
compré un
tienes muchas cosas para hacer la gracia, tío. ¿Eres un long tail de gracia?
No, pero para aprender. Yo
está aprendo
bien. Está bien. Hay dos temas.
No me ha ido bien, ¿eh? Habrá caído un 15% o algo así, mi oro, hace años.
Hay...
Por culpa de Juan fue.
Hostia.
Hay dos temas con el oro. Uno, que es un asset físico, que al final quieras que no, eso hay que moverlo de un sitio a otro y es poco práctico. Y la otra es que el oro es inflacionario. O sea, se va generando, no sé si es un 3% de valor que pierde cada año.
El oro es finito, no me jodas. Más finito que una cosa digital.
Sí, pero cada año va aumentando la cantidad de oro que hay en el mundo porque se va minando.
Pero es finito, a diferencia del Bitcoin, que es arbitrario.
El Bitcoin es lo más finito que hay, es mucho más finito que el oro.
Lo más finito que hay en esta vida, el Bitcoin.
No, pero, o sea, el Bitcoin está limitado a 23 millones.
¿Tú no puedes cagar oro? O sea, hay el que hay en el planeta. Es finito.
Sí.
No se puede ser más o menos finito, es finito.
Sí, pero tal y como está funcionando el mercado del oro, el minado que se hace de ese oro anual tiene una repercusión en el precio del oro, porque al final está habiendo más material, ¿no? Disponible para comprar, por lo tanto el precio baja.
En el planeta hay el mismo siempre. Otra cosa es que estemos minando más, estamos accediendo a más.
Sí.
Pero ese está limitadísimo, porque es el que hay en el planeta. A no ser que haya oro en Marte,
que
seguramente sí, ¿no?
No se sabe, pero why not. Mientras que Bitcoin estás asegurado,
no hay en Marte
que no
Bitcoin.
Va a haber más. En Marte no hay.
¿Y quantum computing en Bitcoin qué?
¿Qué?
Quantum, computación
¿qué
cuántica.
Dice?
O sea, tu gran argumento es, no, es que Marte está lleno de oro, pero Bitcoin, que se basa en la encriptación, que es una cosa limitada, o sea, la velocidad de desencriptación es una cosa limitada arbitrariamente por la tecnología que tenemos acceso a hoy, que todo apunta que en X años, que hace mucho tiempo que estamos cerca de, vamos a cambiar radicalmente, de repente minar bitcoins en un segundo minarás todos los que quedan de...
Que esto
sí, no es, pero sigue siendo limitado.
No, bueno, está limitado porque creemos que la energía está limitada, que lo ha estado siempre, pero hay teorías sobre la abundancia de la energía. He dicho tecnología, quería decir energía.
Okay.
Hay teorías de que se puede acceder a través de la tecnología a la abundancia de la energía y eso haría que ya igual no fuera deflacionario el Bitcoin. Pero eso nos llevaría un rabbit hole. Nos metería en otra discusión. Yo iría a la siguiente sección, que es la de Q&A.
No compréis Bitcoins, por favor. Sed responsables con vuestros ahorros.
En esta sección hablamos de cómo ir de 0 a 1 millón de euros. Nos consta que la gente que participa en esta sección recibe co-founders, encuentra CTOs, recibe term sheets, todo eso.
Bueno, nos llegó un mensaje, ¿no? Hace poco nos llegó un mensaje de una persona que pasó por el podcast de ITNIC.
Uno no.
Bueno, pero, o sea, que
gente que ha encontrado co-founders hablando en la tertulia.
Hace poquito, esto fue hace dos semanas o hace una semana, y hace nada, uno o dos días, una persona que le inundaron de terms y cerró una ronda por haber pasado por aquí.
O sea,
gratis,
por favor,
esto gratis, ¿eh?
Por favor, aprovecha la oportunidad.
Tenemos que hacer como Apple.
Mira, aquí tenemos la
¿alguien
primera.
Que quiere co-founder o pasta?
Normalmente es pasta, ¿eh?
Buenas. Yo tengo una pregunta más concretamente a César y a vosotros también un poco por la experiencia. ¿Cuándo sabéis que una estrategia que estáis aplicando está funcionando y cuándo decidís pivotar? ¿Y, sí. ¿Y qué entendéis por traccionar en un mercado?
Nunca se ha hecho antes, ¿eh?, esta pregunta.
vale. ¿Sabes? Estoy ordenando pensamientos. ¿Cuándo decides pivotar? Cuando te das cuenta de que no hay un camino o de que el camino que pensabas que te iba a llevar a la atracción, dejas de creértelo y tienes una alternativa que te crees más. Y aparte, pues depende mucho de lo que ya tengas construido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, hablo de nuestro caso directamente, estamos pivotando ahora mismo a Swiss Peak. Sacamos un nuevo producto mañana. Que no tiene, o sea, tiene que ver con el producto que teníamos antes, pero es empezar de cero de nuevo. Y esto ha sido el resultado de un par de años de enfrentarnos al mercado con una propuesta de producto y darnos cuenta y hacer el ejercicio nosotros mismos de decir, hostia, es que no hemos encontrado la forma de escalar esto, de escalar la atracción de este producto. Pero con lo que hemos aprendido, se nos ha ocurrido esta otra idea que parece que resuelve muchos de los problemas que no resolvía el otro producto y que hay un hueco en el mercado que podemos capturar. Entonces, esto ha sido lo que en nuestro caso ha llevado a la decisión de pivotar. Pero también creo que es algo muy personal, ¿no? Creo que hay un meme que describe muy bien esto, que es el de el minero que está en la mina, que no encuentra nada y se está dando la vuelta. Y el que está justo encima, que está a punto de llegar a los diamantes, que están allí, vamos, que le da con el pico una vez más y se encuentra todos los diamantes, ¿no? Entonces, la decisión de cuándo darte la vuelta o de cuándo seguir picando es tan personal, depende tanto del contexto, de los datos que tengas, que no hay una fórmula para decir cuándo pivotar. Pero sí que es verdad que como no hay muchos datos y hay mucha incertidumbre, pues al final es que la decisión es tuya y de feeling más que de un proceso racional, diría.
Yo vale. Creo que se asume que el pivot es muy blanco-negro, ¿no? Pero en realidad hay muchos micro-pivots. Uh-huh. ¿No? En una startup al principio, yo creo que cada semana algo pivotas, ¿no? Vas ajustando. A veces uh-huh. Sí que das una vuelta grande porque dices aquí no hay nada, es que por mucho que cambie de dirección no hay nada y haces un volantazo grande, pero... intentando recordar los primeros años de Factorial, había muchos pequeños pivots.
Uh-huh. Sobre todo en posicionamiento.
Casi cada semana sí. Vas probando tipos de cliente, sí. Modelos de negocio, maneras de llegar a mercado. Vas probando cosas en general, ¿no? Y hay veces que dices, aquí no hay nada.
Sí.
Y me voy.
Yo creo que el hard pivot lo definiría como cuando tienes que cambiar el producto entero. O sea, cuando ya es un tema de producto, no es un tema de posicionamiento o de go-to-market, sino que ya dices, no, es que con este producto no veo una vía de escalarlo llegando al mercado. Y eso sí que lo considero más hard pivot. Pivots de los otros, constantemente.
O sea, es curioso porque yo considero más hard pivot, y eso es un tema de mentalidad, ¿eh? Yo considero más hard pivot el cambiar el segmento de usuario target, de cliente target, que el cambio de producto. O sea, el cambio de producto... No lo veo tan hard como cambiar literalmente de cliente.
Pero depende de dónde hayas invertido, ¿no? Al final. Pues si has invertido mucho en producto, el cambio de posicionamiento no es tan doloroso como el cambio de producto. Y al revés, si has invertido mucho en go-to-market, hacer un cambio de target es dolorosísimo, mientras que el producto igual, pues no tanto.
Ya, pero es que cambiar de clientes probablemente conlleva cambiar de producto también, ¿eh? Es difícil que crees un producto y digas, hostia... Bueno, no sé.
También te digo, cuando te enfrentas a una situación de pivot, no tienes ni un cliente que tengas que cambiar, ¿sabes? No tienes un go-to-market que funcione igualmente.
O sí. Y ese es el problema. Cuando tienes que hacer un pivot y renunciar a un negocio existente importante.
Bueno, en nuestro caso, en Factorial, de hecho, hubo un pivot, hubo dos pivots con los que dejábamos el 100% de nuestro revenue detrás. Uh-huh.
Y eso es lo jodido, ¿eh?
Y la transición fue complicada. Ahora, ese 100% era pequeño, también hay que decirlo, pero en su momento parecía muy grande. El segundo pivot y último que hicimos, ¿no? Antes de encontrar más o menos el camino... No,
eran igual 100.000 euros.
Sí, sí, exacto. Este, el segundo pivot que hicimos eran 100 clientes, quizá, con... un poquito menos de 100 clientes. Con un revenue ya que empezaba a ser decente y nos dimos cuenta que esto no iba a ninguna parte. Aunque había dinero, no había negocio. Uh-huh. Por varias razones no había negocio. Y esto dejarlo atrás nos dolió. Y de hecho, lo hicimos un poco a medias, ¿eh? Empezamos a hacer lo otro mientras intentábamos mantener esto. Hasta
bueno,
que...
fuimos bastante radicales. Yo creo que se notaba que no era nuestra primera compañía. Si fuera nuestra primera compañía, lo hubiéramos hecho mucho más a medias. Uh-huh. Fuimos bastante radicales.
Aguantamos ese negocio hasta que lo pudimos empezar a... O sea, dejamos de invertir.
Vendimos el negocio.
Eso en la primera iteración. Al cabo de año y medio.
Sí,
¿no?
Sí, tardó bastante en pasar.
Bueno. Sí, sí. Lo mantuvimos, pero lo mantuvimos con una persona que era el CTO. Pero es verdad.
No, tú
pero
estás hablando de benefits ahora.
Estoy hablando
de payroll.
El primer pivot.
De payroll. Ese nos costó mucho más.
El segundo nos costó más.
Nos costó mucho más.
La segunda parte de la pregunta es ¿cómo notamos la tracción?
Eso es.
La notas cuando no te haces esta pregunta.
Exacto. Sí, 100% de acuerdo. Es una putada, ¿eh? Pero...
Es una putada, pero es esta la respuesta. O sea, lo ves.
Total.
Si te lo tienes que preguntar es que no está ahí.
Venga, más preguntas.
Hola, buenas tardes. Soy Gorka y soy uno de los emprendedores que aquí encontré co-founders.
Qué bien.
Hostia, qué bien.
Hace un par de años, en las cervezas, encontré a Carlos y a Gaby, dos programadores que querían emprender. Y no fue inmediato, pero un año y pico después, pues al final hemos creado un proyecto. Y después de esto, la pregunta, veo... Jordi, que vas con una camiseta de... Es alguna sudadera de un VC. Nosotros, los emprendedores, solemos llevar sudaderas de nuestras startups. ¿Cómo es esto que ahora las startups vamos a llevar sudaderas de los VCs porque eso nos va a dar nivel? ¿Cómo está el punto ese del branding de los VCs, el branding de las startups? ¿Quién está buscando quién? ¿Cómo está esto? Que me ha sorprendido, me ha gustado. No sé si me ha...
A partir de Series B empiezas a llevar las sudaderas, ¿sí, no?, del VC.
O sea, que digamos que a una sudadera de...
Hay que mirar el cap table.
De Init como VC no mola mucho, pero de Atómico sí, o vais a repartir también
verdad,
sudaderas de Init.
La verdad, es que esta sudadera es muy calentita y muy suavecita. Es que y las nuestras, tú también la tienes.
Tienen mucha calidad, ¿eh?
Es muy buena, porque la paga el VC es más buena que la que hacemos nosotros, que primero somos muchos empleados, con lo cual hay que hacer muchas. Y hay que...
De hecho, yo recomiendo a la gente cuando recibe term sheets de VCs que pregunte cómo serán un poco la...
El swag
vendrá.
No, la verdad es que es una sudadera muy buena. Y me gusta. Y también, hombre, les tengo cariño.
Sí, muy buena también.
Le tengo cariño a la gente de Atómico. Y, de hecho, la semana pasada estuve en la oficina de Atómico en Londres y llevaba una chaqueta de Tiger Global. Que fui a Nueva York y le robé una...
Las tiene todas, ¿eh, Jordi?
O sea, todas.
Cuanto más grande es el VC, más...
¿Cuál?
La de Tiger Global.
Esta sí que la tienes.
Esta sí, pero la de Tiger Global no la tengo.
Pues que la Tiger Global tuve que arrancársela de las pezuñas. Porque te lo expliqué. O sea, tuve que negociármela.
O sea, cuanto mayor es el VC, mejor las visten.
Y me supo mal, porque dijeron, ¿dónde vas con una chaqueta del otro inversor delante mío, no? Entonces yo me pongo esta para mostrarle mi cariño a nuestros amigos de Atómico, que son muy buenos inversores.
Bueno, en Low Wharton hemos tenido unas sudaderas muy chulas y si tienes frío, también te podemos dar calorcito.
Perfecto, no, yo estoy muy bien aquí con la de Atómico.
Venga, más preguntas, comentarios o reflexiones, o sea...
Hola, ¿qué tal? Quería saber cómo valoráis vosotros desde el punto de vista de inversión el hecho que os vengan founders muy diluidos y si lo valoráis muy negativamente, si está aceptado poner algún tipo de cláusulas de antidilución en rondas iniciales para los fundadores.
Founders muy diluidos, has dicho.
No, nosotros como founders, como porque somos más founders que inversores, nos horroriza, ¿eh? Nos horroriza ver a founders diluidos, sobre todo en early stage. O sea,
hemos rechazado proyectos por cap tables. Jodidos, de hecho.
Pero
¿Qué porcentaje, si puedo saber, os horroriza?
Todo, o sea, es relativo, depende de la historia un poco.
O sea, a nosotros nos gusta hacer el primer dinero que entra en las compañías, con lo cual nos gusta que sean el 100%. Y es la mayoría de los casos donde invertimos. Invertimos cuando el founder es el, o los founders son el 100%. raramente ya invertimos cuando ya no son el 100%. Pero si vas a una ronda seed y te has diluido más de un 20%, es una muy mala señal. Y va a ser un problema probablemente en el proceso de fundraising, un problema arbitrario y innecesario y que no tiene nada que ver con el negocio. Dicho esto, el caso de Trade Republic.
Ayer, sí, antes se lo comentaba a Bernat, que por cierto, te voy a dar crédito, como hago siempre. Bernat hace poco me hizo redescubrir el podcast de Harry Stebbings.
Os lo recomiendo a todos.
20VC, 20VC, V de Valencia. Y había un episodio con Johan Brenner, que es General Partner de Creandum, que es otro de nuestros socios, que también tengo una chaqueta muy chula. Y Christian Algo, que es el fundador y CEO de Trade Republic, que es una app, una plataforma para invertir basada en Alemania y muy popular en Europa. Que está
el Robin Hood europeo.
El Robin Hood europeo. Y que la verdad es que lo están haciendo estupendo. Lo están haciendo súper bien. Este tío explicó que en la pre-seed o en la seed, por creo que eran 400.000 euros, se diluyeron un 75%. Y cuando Johan Brenner, este inversor de Creandum, les vio, dijo, me flipan los founders, el mercado complicado, pero oye, creo que pueden hacer algo, el cap table es un problema, así no se puede hacer nada. Y entre el fundador CEO, pero sobre todo los inversores, fueron a hablar con este business angel, que sin mala fe había hecho esta inversión, porque al final mala fe no es, o sea, lo normal es que una startup no vale nada. Y un inversor un poco racional dice, lo tuyo vale un euro, yo te doy 400.000 euros, pues el post-money es 401.000, ¿no? O sea, 400.000, uno. Y convencieron al business angel de hacer un recap, que se llama, ¿no? Que es una recapitalización, que es básicamente decir, donde dije, digo, Diego, y se rehace todo, y le fue muy bien a Business Angel, porque Trade Republic ahora vale unos cuantos billion, y le fue bien a los founders, y le fue bien a Creandum. Pero esta conversación es muy difícil, y como se te ponga de culo el inversor original que hay que recapitalizar, pues estás jodido, porque tiene la ley de su lado. Pero esta es una historia chula, te recomiendo el podcast de 20VC Trade Republic. Hay muchas de estas. Nosotros, de hecho, en alguna startup donde hemos invertido, hemos tenido esta conversación de decir, el cap table está mal, os ayudamos a explicarle a esta gente porque esto es un problema para todos. No es un problema para nosotros ni para vosotros, sino para la empresa, con lo cual todo el mundo va a sufrir si tal. Y esto pasa. Ahora es muy difícil. A veces no pasa. Gracias. Buena suerte con el recap.
Gracias. Me hará falta.
Venga, va, animaros.
Oye, en Madrid hacía muchas preguntas, ¿eh?
Ya, es verdad.
Hay que espabilar, ¿eh? Que nos van a quitar la tertulia.
Hola, buenas. Yo quería preguntar, en una empresa como la vuestra, del tamaño que tenéis, ¿cómo lucháis contra la burocracia, contra los pequeños vicios de la gran empresa y cómo os aseguráis de que aún la gente tenga el hambre, las ganas y el apetito que igual veías más al principio?
Sí, esto es uno de los trade-offs, ¿eh? Cuando vas creciendo vas separando a la gente de a veces de los porqués se hacen las cosas, que los porqués son lo que convence a todo el mundo, lo que engancha a todo el mundo. Entender bien los porqués, ¿no? Cuando alguien empieza a hacer algo porque toca y no porque lo entiende la razón por la que se están haciendo las cosas, la gente se va convirtiendo más en funcionario, vamos a ponerlo, ¿no? Yo creo que gran parte de esto se soluciona con el talento. Hay gente que nunca va a hacer nada porque alguien se lo diga. Entonces, esta gente existe, ¿eh? Y hay que encontrarlos. Entonces, esto da igual el tamaño de empresa. Si tú puedes encontrar a esta gente, da igual la burocracia, da igual los procesos. Hay gente...
Se la comen con patatas.
Exacto. Hay gente que va a hacer lo que toca con un mal proceso.
Y ser grande, o sea, también para dar lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, ser grande te da más burocracia y te da más procesos. Algunos procesos son necesarios, la burocracia en general es mala, pero también ser grande a veces te ayuda a fichar a gente que siendo pequeño es muy, muy, muy difícil. Entonces, si lo que pierdes por un lado lo usas bien en el otro, puedes, no sé si salir ganando, pero al menos compensar. Última, antes de los pitches. Ya lo sabéis todo, ¿eh?
Buenas, ¿qué tal? Yo voy a estar una pregunta en relación con, ahora que han salido algunas tecnologías, y habéis mencionado también el tema de Remunder o las comisiones, ¿cómo manejáis internamente las comisiones de ventas con las atribuciones que hay, que habéis activado también paid, SEO, o sea, si es inbound, outbound, el que agenda la demo o abre la oportunidad, el que la cierra, y lo mismo en cuanto a success, o sea, las atribuciones de los upgrades, ¿cómo lo hacéis si viene por inbound, vamos a decirlo así, más natural, o si es más un esfuerzo de ventas real?
David, ¿quieres ayudarnos a contestar? O sea, tenemos un equipo entero dedicado a ayudarnos con este tipo de cosas. Es opcional, ¿eh? Pero ya que te veo en la sala.
La pregunta es cómo atribuimos dependiendo del equipo, ¿no?
Pues, ¿cómo gestionamos las atribuciones en general entre ventas, UX, marketing?
La atribución y la compensación en base al canal de venta. Ahora, como no tienes micro, la gente online no está escuchando.
Está dándole golpes a la tele.
Es atribución y comisiones en base al canal.
Lo que había dicho, vaya.
David, no pressure.
No, ninguna, por supuesto. A ver, básicamente nosotros lo tenemos todo automatizado. A través de nuestro CRM, pues lo que hacemos es el split correcto entre todos los canales. Lo que hacemos es si taguear correctamente todo el tráfico que viene de un canal o de otro. Y a partir de ahí, pues intentar darle el crédito adecuado. Por una parte, para nuestra atribución interna, que serían nuestros modelos de atribución, pues los típicos de marketing.
David, acércate al micro. Que no sé,
ah, perdona. Los típicos de modelos de atribución podrían ser first click, last click o modelo multitask de atribución. Esa es la parte interna para nosotros luego poder internamente hacer el allocation de los budgets para el año que viene saber dónde podemos invertir y no. Y bueno, la compensación pues va acorde también a esa estructura y bueno, los procesos internos que tenemos para hacer las mediciones.
¿Y cuánta gente se queja de la atribución?
Bastante gente se queja de la atribución porque la atribución es una cosa bastante compleja. Como podéis, muchos de aquí, si tenéis background en marketing y data, es algo bastante complejo y también muy subjetivo, ¿no? Porque siempre depende del modelo que se utilice y para qué modelo se debe utilizar cada cosa, ¿no? Pues si quieres analizar growth en el lead generation stage, necesitarás utilizar first click. Si quieres ver todo el pipeline y el funnel, tendrás que utilizar multitouch. Entonces, es muy difícil tener un modelo de atribución que capture el 100%, pero bueno, siempre es intentar tener consenso interno de cuál es el modelo que funciona mejor para todos los equipos y a partir de ahí creerse la data que tienes y tirar para adelante.
Centralizar un CRM que sea fácil de acceder, que todo el mundo acceda al mismo tiempo. O sea, nosotros tenemos partners, ¿no? Canal, tenemos outbound, tenemos inbound, ¿vale? Como principales canales ya de closing, de venta final. Todos trabajan contra un mismo CRM, con lo cual el primero que se asigna una cuenta, de alguna forma se la queda.
Bueno.
En teoría.
Y luego 200 capas más de casos.
Y luego puedes escribir la misma cuenta de otra manera y tal. Exacto. Y entonces va a generar un conflicto, ¿eh? Pero claro, nosotros al principio siempre hemos intentado evitar las guerras de atribución poniendo objetivos comunes a todo el mundo y no objetivos por canal. Luego cuando hemos ido especializando hemos ido poniendo objetivos por canal, pero siempre intentando que la gente colabore. Es muy peligroso en los sistemas de incentivos enfrentar a la gente que no trabaja en equipo y se pasan el día discutiendo. La gente puede pasar el día discutiendo y no genera ningún valor por un mal sistema de atribución. Entonces, es una cosa que hemos luchado bastante en Factorial. Bueno, yo personalmente, hace años, esta era mi batalla. O sea, aquí no voy a aceptar ninguna lucha por atribución, me da igual. Vamos a intentar pues colaborar, pensar todos en todos y tal, ¿no? Y entonces cuando alguien ves que está trabajando, es el primero que está trabajando en una cuenta, pues ahí lo respetas. Entonces, recientemente apareció Canal, que ya era la última de tal, porque, o sea, discusión entre inbound y outbound, bueno, al menos está en la misma oficina, pero de golpe, cuando lo han resuelto la discusión, no, es que era de un partner esta cuenta, ¿sabes? Esto pasa.
A veces sí, hay casos.
Pero la pregunta es, que no tiene micro, la pregunta es, a veces hay overlapping entre, que no es una palabra en español, se solapan las comisiones. A veces sí, y en eso intentamos ser generosos, O sea, sobre todo cuando tenemos canales en experimentación, primeras etapas de canales, siempre hemos preferido el solape que no la batalla y que al final el cliente se quede colgado.
Sí, porque al final el objetivo en general de los incentivos de ventas no es tanto minimizar el coste y optimizar el último céntimo, sino saber dónde hay que invertir para poder crecer más. Entonces, o sea, queremos que la gente esté bien recompensada si han generado negocio, pero a nosotros nos interesa mucho saber dónde podemos meter más capital para seguir creciendo. Y por
también
eso
esto depende del modelo de negocio, la etapa del negocio, la financiación. O sea, si tú estás en un negocio donde realmente te estás preocupado por el bottom line, estás en una fase donde estás optimizando el bottom line, ojo con los solapes de comisiones porque puedes joder el negocio. Si nosotros hemos pasado etapas donde nuestro focus ha sido growth, 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 lo que menos nos ha preocupado es el solape de comisiones. Y también te digo, depende de los mercados maduros, de los mercados experimentales, depende de los canales nuevos, de los canales consolidados. O sea, yo creo que hay que tener un sentido pragmático en este tipo de cosas.
Y si puedo añadir algo más, diré que al final, internamente, lo que tienes que intentar siempre es comunicar de nuevo, comunicar y que todos los stakeholders estén muy alineados con el sistema de atribución que existe y que las reglas internas que has marcado y que has construido, que todo el mundo las tenga claras, porque a partir de ahí es todo comunicación y repartirlo, pero si no, es cuando se empiezan a generar las peleas y un poco las fricciones internas.
Total. Y es muy frustrante cuando la gente no sabe por qué cobra lo que cobra o por qué deja de cobrar lo que creía que cobraría. Esto en las empresas muy grandes pasa y es terrible. Con lo cual, es difícil a medida que se complican las cosas, pero es muy importante intentar sobrecomunicarse. ¿Vamos a los pitches?
Venga.
Tenemos dos hoy, ¿no?
Carla de Zecker.
Ahí está.
Hay que subir, hay que subir.
Hay que subir. Hola, me llamo Carla y soy cofundadora de Decker Robotics y en Decker estamos creando los robots del futuro. Vamos a poner robots en todas partes. Entonces, para hacer esto, evidentemente, no podemos pasar de 0 a 100. Y lo que hemos hecho y lo hemos encontrado es buscar un nicho donde poder crecer, expandirnos y a partir de aquí, pues, dos sitios. Nosotros empezamos con un robot de soldadura microelectrónica, que básicamente es las placas verdes que hay en todos los dispositivos, un robot que podía soldar los componentes y desoldarlos. Soldar estaba muy bien, pero realmente donde había el valor era en desoldar estos componentes, porque así se podía tanto reutilizar como después reciclar y valorizar el material. A partir de aquí fuimos a clientes y vimos que en las empresas de reciclaje y valorización de electrónica había aún un pain más grande. Y es que tenían cintas donde pasaba material, pasaba basura básicamente, y había personas seleccionando esta basura. Y nos decían, es que no encontramos a gente que quiera hacer esto. Entonces, a partir de aquí dijimos, vale, tenemos el robot de soldadura microelectrónica y tenemos este problema. Y diréis vosotros, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene mucho que ver, porque al final nuestro sistema es un robot con un terminal que permite la manipulación que desarrollamos nosotros, después un software de visión con deep learning que permite detección e identificación de cualquier tipo de material y un software de unión que te permite la comunicación de visión con robot. Entonces, a partir de aquí tenemos este producto. Ahora mismo somos un equipo de 9 personas y el modelo de negocio es no vendemos el producto en sí, si es un RAS, Robot as a Service. Alquilamos el servicio por un precio mensual que nos permite pues, entrar de una manera más fácil y poder disminuir las barreras de entrada. Entonces, nuestra visión no es quedarnos en el mercado de reciclaje, de residuos, aunque es un mercado enorme, sino es ir un paso más allá. Al final es buscar plataformizar, que nuestro robot, nuestro sistema, se pueda usar para cualquier cosa. Es por eso que nuestro equipo de research tiene una colaboración ahora mismo con ServiceNow Research y MetaAI, que básicamente bueno, publicamos papers con ellos, hacemos la parte de research y al final es eso. Nuestro sistema permitirá poner un software de visión, automatización, manipulación en cualquier sitio. Muy bien.
Lo último que has dicho de research me lo he perdido.
¿Lo qué, perdón?
¿Papers? ¿Hacéis papers? Esto me lo he perdido, no he entendido. ¿Con quién hacéis research y qué es esto?
O sea, nosotros tenemos... La parte principal es producto, desarrollo, mercado. Entonces, evidentemente tenemos también un foco en el futuro, porque tenemos ya que ir preparando lo que será. Lo que hicimos con ellos es...
¿Pero con quién? ¿Con quién? Que no me he enterado.
Con Meta AI.
¿Con Meta?
Sí.
¿Hacéis papers?
Sí.
¿De qué?
De cómo... El último que hemos publicado es cómo hacer que un robot, tú solamente con decirle, haz esto con un prompt, como si fuera un ChatGPT que tú le pides, ¿vale?, hace un mail, que le digas... Hazme una hamburguesa, recógeme esto, cocina lo otro y lo puede hacer de manera automática, que no tengas que estar hardcodeando y programando cada sistema por sí mismo.
Y esto habéis hecho el paper, pero también lo habéis hecho la práctica. Hay un robot que le dices hazme una hamburguesa y te hace una hamburguesa.
O sea, ahora mismo el paper en lo que publicaremos está muy, muy, muy capado por temas evidentes que no queremos que se vea hasta dónde hemos llegado. Pero sí, la idea, tenemos diferentes tests en diferentes sectores y aunque ahora mismo nosotros estamos... O sea, somos muy conscientes, no mezclamos una cosa con la otra. Somos muy conscientes de que tenemos que hacer foco en mercado, foco en vender, foco en cliente. Pero tenemos también esta parte.
Vale, una cosa, nosotros hemos visto tu proyecto, lo hemos estado analizando y hemos visto vas más allá. O sea, tenéis una visión como muy fuerte de futuro que... Bueno, comentándolo, o sea, esto es algo que nos ha gustado mucho. Pero además tenéis una visión muy fuerte de presente y eso es lo que os hace diferente. Lo has pasado muy rápido, pero estáis resolviendo un problema muy concreto en plantas de tratamiento de residuos, ahorrando un coste de personal, ¿no?, mejorando radicalmente la eficiencia en un caso de uso muy concreto. ¿Puedes explicar más sobre este caso de uso? ¿Quién es el cliente? ¿Qué valor tiene robotizar esto? ¿Cuál es el ticket medio que puede estar pagando?
O sea, ahora mismo nuestro cliente son plantas recicladoras, tratamiento de residuos, muy centrados en RAES, residuo electrónico, y ellos tienen, les llega el residuo, lo trituran, y este triturado mezcla de plástico, metal, un poco de todo, pasa por unos procesos de selección. Entonces, hay un prefiltro y siempre acaba en unas cintas donde tienen a gente que manualmente va mirando lo que hay y van cogiendo pues lo que pueden, que normalmente valorizan acero, cobre, cables, PCBs, un poco de todo. Entonces, ¿qué problema tienen? Pues tú imagínate estar 8 horas al día mirando una cinta que te pasa a muchísima velocidad y estar dependiente de coger esto que va rápido, ambiente muy ruidoso, mucho polvo, la gente se les va. O sea, tienen una persona un par de meses, 3 meses y se les va. Porque a la que encuentran algo mejor, pues evidentemente no quieren trabajar ahí. Y al final son, normalmente son turnos de 24 horas, o sea, tienen 3 turnos de personas. Y nosotros lo que aportamos es, automatiza el proceso. O sea, pon un sistema, páganos a nosotros un precio mensual que te sale más barato que tener a 3 personas ahí.
¿Qué cobráis?
¿O un precio?
Está bien.
O sea, vamos a ver orden de magnitud. 1.000, 10.000, 100.000. ¿Al año?
Sale,
¿cuál
o
es
sea,
el caso de uso?
Es más barato nuestro sistema que 3 turnos de una persona. Calcula un salario de una...
O sea, 3 turnos. Vamos a contar un salario 30.000 euros. Tres veces son 90.000 euros.
Pues...
Más barato que 90.000 euros al año por caso de uso, por cinta, ¿no?
Claro, es porque en cada cinta hay 3-4 personas en función de la cinta. Entonces, nosotros normalmente cambiamos un robot por una persona en función...
¿Cuántos robots tenéis deployados ahora mismo?
Ahora mismo estamos... O sea, el colocaremos ya... Ya tenemos un acuerdo y todo cerrado y lo que hemos hecho es en nuestra casa todo el sistema probado con el material real, con todo real, para demostrar que funciona.
O sea, ¿no tenéis una implementación en producción aún?
Ahora mismo no, vale. Si me preguntas aquí un poco, sí.
Vale. ¿Habéis hecho ya el entrenamiento de estos robots? ¿Cómo funciona?
Hay como 2 partes. Nosotros al final tenemos un modelo de deep learning que hace la visión, entonces lo que tenemos que hacer es un fine-tuning con el material específico que se quiera detectar. En función del material, pues entra de una manera o de otra, y después la interacción con el robot sí que esto es general. Sí que tenemos la parte mecánica, pero...
Claro, pero entonces en cada implementación que hagáis hay un proceso de entrenamiento que tiene que hacer el robot primero.
Hay un proceso de entrenamiento, pero nosotros tenemos una cosa que es auto-labeling, que básicamente no necesitamos un gran equipo de personas que te esté etiquetando cada una cosa. Esto es plástico, esto es metal, esto es no sé qué. Lo hacemos de manera totalmente automática. Entonces, vamos más rápido.
¿Qué hacéis? O sea, ponéis un feed de vídeo encima de o sea, una cámara encima de la cinta y eso va pasando y los que vaya pillando ya los detecta y esto hace el fine-tuning del modelo.
Exacto.
Okay. Qué guay. Okay.
¿Quiénes sois? ¿Personas? O sea, ¿quién hay en el equipo?
Personas somos prácticamente todo ingenieros, somos de la UPC, de hecho nos conocimos ahí casi todos. Y también tenemos, porque al final los cofundadores somos muy jóvenes.
Y ¿cuántos sois? ¿Cofundadores?
O sea, somos dos. Tenemos 100%, lo que habéis dicho antes, 100% nosotros.
Eso es bueno.
Y entonces también tenemos para la parte de ventas un perfil más senior. Porque al principio, bueno, nosotros vamos a vender, evidentemente, pero somos conscientes de que es un shock ver a dos personas muy jóvenes que te van a vender una cosa así. Entonces...
Sí. ¿Y de dónde salís? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué credenciales tenéis? O...
Nosotros, o sea, en la UPC teníamos una especie de asociación de robótica, entonces ahí participamos en competiciones, nos conocimos los cofundadores y dijimos, no se puede acabar aquí. Nosotros no queremos tener un trabajo normal, ir a una empresa, sino que queremos crear algo realmente, aportar valor. Entonces, pues, fuimos pensando y fuimos haciendo cosas y aquí llegamos.
¿Qué ronda planteáis? ¿Cuánto queréis levantar?
Alrededor de 500,000.
¿Y qué haréis con esto?
Con esto, nosotros lo que queremos es consolidar clientes, tener una buena base de clientes, después crecer un poco en equipo, no mucho, pero un poco, sobre todo parte comercial, y un espacio un poco más grande. Porque...
¿Y no hay CAPEX ahí? O sea, ¿no hay que comprar máquinas y robots para alquilárselas? Porque has dicho que alquiláis robots a service. O sea, alguien tiene que comprar el robot. Y o sea, eso me imagino que costará una pasta.
Lo bueno que tenemos, o sea, nosotros cobramos como un precio de instalación inicial. Entonces, podemos cubrir una parte del CAPEX con esta pago inicial. Y lo que estamos jugando mucho es pagar muy tarde a proveedores, pagar pronto a clientes. Entonces,
o sea, que te financien los proveedores. ¿Y a quién le podéis vender? Porque se ha hablado de planta de reciclaje.
Sí.
¿Estos son ayuntamientos, son gobiernos, son empresas privadas? ¿Y cuántas hay? ¿Cómo medís la oportunidad de mercado del reciclaje?
O sea, hay de todo, pero hay mucha empresa privada, porque además estamos muy centrados en... O sea, hay como dos tipos de residuo, residuo urbano y residuo industrial.
Vale.
Nosotros estamos en residuo industrial.
Vale. O sea, esto es empresa privada que tiene que limpiar su propio residuo.
O que tiene que limpiar su propio residuo, o que se encarga de la empresa privada, le manda el residuo para que se lo gestione.
Vale.
Entonces, ahora mismo estamos mirando mercado España. Es un mercado muy grande. Además, aquí es más barato tratar estos residuos y están enviando residuos aquí. O sea, que va creciendo y es esto.
¿Cuántas empresas de estas hay?
Depende de cómo lo cuentes, pero personas haciendo picking, este trabajo, son unas 160,000 en España.
¿Hay 160,000 personas frente a una línea quitando cosas?
Sí.
Pero picking de residuo, ¿eh? No picking de Amazon ni de otras cosas.
No, no,
cosas.
O sea,
picking de residuo. 160,000 es mucha gente esto.
¿Eh? Es mucha gente.
Es una ciudad medianita ya.
Y esos son, o sea, cada tres son un robot, ¿no?
Sí.
¿Se lo entendió bien?
Cada tres. Dos números, es difícil, ¿no? 160,000 por 30,000 euros. ¿Qué cobra esta gente?
No, o sea, entre tres, pues 50,000, ¿no?
Sí, depende también, porque nosotros le decimos, ¿qué os sale más a cuenta? ¿Subir velocidad de cinta y poner más robots? ¿Mantener la velocidad menos robots? En función del mercado, en función del tipo de material, con esto se puede jugar. Al final es mirar qué sale más a cuenta. Pues siempre más robots, pues más material.
Cada tres, entre tres, 50,000, y son 50,000 euros por robot. 50,000 por 50,000.
2,5 billones, ¿no?
Buen negocio.
Bueno, no sé, lo he dicho así muy rápido.
De hecho, pregunta construyendo encima de esta. Cuando construyáis un buen negocio en plantas de tratamiento de residuos, ¿cuál es vuestro plan para convertirlo en plataforma?
O sea, nosotros, ya cómo estamos planteando todo, o sea, el sistema en sí, ya lo hacemos, o sea, el software que será generalista, al que le decimos haz una hamburguesa, es el que ya está trabajando en robot.
A nivel de producto lo entiendo, que ya está preparado para ello, pero claro, hay la parte del go-to-market, donde tú ahora estás desarrollando el go-to-market a empresas de tratamiento de residuos, y aquí no vas a poder coger cosas y reutilizarlas para otros mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas y en qué momento pasa el... Oye, ya estamos con las empresas de tratamiento de residuos, vamos a por lo siguiente. ¿Te lo imaginas como un movimiento horizontal donde atacas varias industrias al mismo tiempo? ¿Haces otra vertical muy en profundidad como estás haciendo con esta? ¿Cómo te lo imaginas?
Nosotros enfocamos al menos tres primeras verticales, hacer una, dos, tres, consolidar. Y a partir de aquí buscando. Una cosa que hacemos es mirar en encuestas de niños qué trabajos no quieren ser. Entonces, ahí puedes ver hacia dónde no querrán ir las personas.
Que pone reciclaje industrial.
Por ejemplo. No.
Los niños no son tan listos.
No, hombre, no, porque ponen qué quieren hacer. Entonces tú aquí descartas.
Youtubers como nosotros.
Sí, la verdad es que aquí está... Está así. Pero es una cosa que hemos hecho.
¿Habéis? Yo sé que es difícil, ¿eh? Porque no tenéis datos en producción, pero... ¿a qué precio, o sea, a qué margen sois capaces de comercializar esto? Has dicho que tenéis un acuerdo y que estáis a punto de estar en producción. ¿Qué margen bruto estimáis que os da esto?
Pues, bueno, un margen, ya lo hablaremos.
¿Cómo?
Protegen los secretos industriales esta gente.
Ya.
El margen ya lo hablaremos.
Sí.
Pues ya lo hablaremos todo, ¿no? En general.
No, no es.
Bueno, vamos al feedback que llevamos aquí. He parado el cronómetro. Vale. César, ¿ve? Empieza tú.
Vale. A ver, me parece bastante interesante. El reto de construir la plataforma me parece gigante, gigante, sobre todo si hacéis mucho foco en este vertical de primeras, porque una vez que tienes una máquina de imprimir dinero, es difícil dejarla a un lado y ponerte a hacer otra cosa que no genera ni un euro, ¿no? de primeras. Entonces ahí creo que hay challenges bastante, bastante gordos. También a nivel de implementación, creo que, según me lo has escrito, me lo creo bastante, ¿no? Que con un feed de vídeo, en este caso concreto, pues se puede hacer el fine-tuning del modelo. Pero también entiendo que son industrias poco digitalizadas, que quizás pues este tipo de software no están muy acostumbrados, y sí que tendréis que tener pues ingenieros de campo, ¿no? que hacen las instalaciones y preparan el sistema. Pero, joder, o sea, me parece súper interesante, y yo me lo miraría.
Jordi.
Sí, a mí el hardware me da mucho miedo ya para empezar, porque no por ignorancia básicamente. Pero tal como explicas el proyecto, ¿no? Y además Bernat y yo pudimos ver los cacharros que tenéis ahí en entrenamiento y tal, es evidente que, o sea, que hay que ahorrar ese trabajo a la gente que no lo quiere hacer, ¿no? Eso es inevitable. Entonces alguien lo va a tener que hacer y seguramente esto pasará más rápido de lo que nos pensamos. Y de hecho a mí me sorprende que no haya pasado hasta ahora. Yo creo que hay una cosa que es bastante clave, que es que ese modelo de labeling funcione bien y que realmente no estéis tomando decisiones al menos igual de bien que un humano, ¿no? Idealmente mejor. Yo por lo poco que he visto me da la sensación de que realmente se puede hacer así, y si el equipo es realmente bueno puede tener sentido, así que me interesa.
A ver, como Jordi, yo de hardware sé muy poco. Me da mucho miedo. Me da miedo siempre que haya un problema con el firmware y que haya que volver a producir con un ciclo de producción de 6 meses y recuperar todos los cacharros. Este tipo de cosas a mí me dan mucho, mucho miedo. Pero lo que sí que me gusta mucho es que habéis encontrado un vertical muy claro donde empezar el negocio con dinero el primer día, que habéis empezado a vender, que habéis entrado en contacto con el cliente y muy cerca del cliente, que tenéis ya acuerdos de clientes que están dispuestos a pagar por lo vuestro y que tenéis un espacio a futuro enorme y casi infinito de oportunidades. También me gusta vuestro perfil. Creo que si alguien puede hacer esto, sois vosotros. Tenéis mucha energía y tenéis realmente el conocimiento de esa industria, y habéis demostrado con los primeros algoritmos que habéis montado que funcionan. Con lo cual, me interesa.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues nada, hasta aquí.
En el chat de YouTube, el 66% de gente dice que invertiría, por cierto, que hemos hecho una poll.
¿Ah, sí?
Y es que me ha hecho gracia este comentario.
Es muy fácil decir que invertiría si no hay que mandar la pasta, ¿eh? También hay que decirlo.
Me ha hecho mucha gracia este comentario. De hardware sabrás poco, Bernat, pero de robarnos el corazón sabes un mundo.
Qué bien, qué bien. Muy bien, oye, pues con este último piropo acabamos. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!